Capítulo. La imposibilidad de trabajar. No pude empezar a trabajar. La visa de trabajo la tenía. El deseo me temblaba, porque trabajo equivalía a libertad, y libertad equivalía a divorcio, y divorcio equivalía a salvación. Pero las agencias que tramitaban los permisos no funcionaban. COVID. Todo paró. Los papeles que se podían juntar en un mes se estiraron a un año. No podía hacer lo único que me separaba de la libertad. Obtener un certificado, un papel, un sello, un permiso. Como si toda mi vida chocara con el escritorio de alguien, detrás del cual nadie estaba sentado. Y mientras esperaba ese papel, mientras contaba los días y planeaba el divorcio que se posponía una y otra vez, a mi lado todo empeoraba. Arseni se volvía más agresivo. Y yo no podía ni trabajar, ni irme, ni esconderme. Estaba en casa, las 24 horas. Sin trabajo, sin salida. Las paredes se estrechaban. Los días se hicieron iguales. El cuerpo olvidó qué día era. A solas con un niño que explotaba. Y con un marido al que le soplaba el polvo para que no explotara. Arseni gritaba, golpeaba, lanzaba, ahorcaba. No de maldad, de pánico. Pero eso entonces todavía no lo sabía. Los diagnósticos los pondrán solo un año después. Y mientras, la situación apenas empezaba a calentarse. Yo gritaba de vuelta, decía, vete, si no te gusta, con las palabras de la abuela, con la voz de la abuela, porque en el momento de sobrecarga se activaba el automático, y me convertía en lo que prometí no ser, y entendí que sola no podré con mi hijo, como mamá, sola. Ese pensamiento, sola, como mamá, no podré con él, fue el pensamiento más aterrador de mi vida. Más aterrador que moriré a los 42. Más aterrador que el balcón del piso 17, porque significaba necesito ayuda, necesito a otra persona al lado, necesito a Vitya, no como marido, como el segundo adulto en la casa, como alguien al lado, de quien Arseni crecerá con padre, porque yo sabía cómo es crecer sin uno. Y ese pensamiento mató el plan de divorcio, no lo pospuso, lo mató, porque irme significa quedarme sola con un niño al que expulsan de todos lados. Quedarme sola, como mamá. Mi mamá no pudo. Eligió la botella. Y yo ya tenía la botella en la cocina. Me quedé. Por entender que un niño con esos diagnósticos no sobrevivirá con un solo padre que está destruido él mismo. Que necesita un compañero. Al menos funcional, al menos presente. Que el ideal no existirá. Mi hijo no buscará a su padre a través de detectives. Mi hijo conocerá a su padre. Hasta si ese padre grita, hasta si mira con desprecio, hasta si no sabe amar como está escrito en los libros, estará, al lado, cada día. Eso, el mínimo que puedo darle, el mínimo que yo no tuve. Tendré que vivir con Vitya. No quiero, no decidí, no elegí. Tendré que, como se tiene que respirar cuando el aire es malo, como se tiene que caminar cuando las piernas no sostienen. Me quedé. Apreté los dientes, contraí el vientre. Me apreté de vuelta y fui a trabajar. Capítulo. Trabajo en Amazon. Obtuve el certificado. Pasé 80 entrevistas en 3 meses. Me entrené con peces chicos, 10 de las cuales fueron con Amazon. Me aceptaron. Trabajaba 12 horas al día, 7 días a la semana. No porque así lo exigieran, porque no sabía de otra manera, porque el trabajo era el único lugar donde me sentía competente. Donde mis habilidades valían dinero, donde mis esfuerzos daban resultado. Donde podía resolver un problema y recibir confirmación. Eres necesaria. Eres útil. Existes. Todo el resto de la vida no daba esa confirmación. En el trabajo era alguien. Product manager, líder, la persona que hace lo imposible en 8 meses. Título ganado en Amazon, después del primer lanzamiento del producto. Ese mismo robot máquina que no siente, no se cansa, no llora, sino que simplemente resuelve problemas. No había sentimientos, solo tareas y fortaleza. No recuerdo buenos momentos de ese periodo, no porque no los hubiera, tal vez los hubo, pero mi mecanismo de defensa borraba los recuerdos, todos, los buenos y los malos. Como si la memoria hubiera decidido, si no se puede olvidar solo el dolor, olvidemos todo. Y yo olvidaba. Y podía ser fuerte de nuevo. Porque si no recuerdas lo mal que estuviste, puedes fingir que no fue. Y continuar. y levantarte e ir. Un día más, 12 horas más. Un problema más que resolver. Así viví. Años. En modo de emergencia que no se apagaba, porque no había quien apretara stop. Aguanté. Hasta que se reventó. Entonces, no sabía que reventarse no es el final. Es el inicio. Pero para el inicio había que caer. El hombre de hierro no se quejaba. No sabía. Trabajaba hasta desgastarse. Y desgastarse no le era ajeno. Capítulo. La abuela en el cuerpo del niño. Se manifestó justo después de la mudanza, como si alguien hubiera apretado un interruptor. Nos instalamos entonces a propósito en un barrio caro, por la escuela, rating 10 de 10, la mejor del área. Lo calculamos todo, barrio, escuela, estabilidad. Ahora sí viviremos bien, ahora sí todo será como la gente. Pero algo en Arseni se quebró con la mudanza desde Toronto. Al parecer, el estrés, casa nueva, país nuevo, idioma nuevo, gente nueva, fue demasiado. Empezó a explotar cada día, de la nada. Con el tiempo se descubrió, tiene autismo, perfil de evitación patológica de demandas, PDA, y TDAH. Pero entonces, en los primeros meses, todavía no sabíamos nada. Simplemente vivíamos en su agresión creciente. Cuando después me enteré de qué es el PDA, muchas cosas encajaron, pero no se hizo más fácil. PDA significa que cualquier exigencia, hasta la más suave, ponte la chamarra, siéntate a hacer la tarea, es hora de comer, es percibida por el sistema nervioso del niño como ataque, no como pedido, no como regla, como amenaza a la supervivencia. El cuerpo activa fight or flight, y en Arseni era fight, siempre fight. El pánico se convertía instantáneamente en agresión, grito, golpe, aventar, romper, morder, insultar. Desde los 6 años. No porque sea malo, porque tiene miedo. Y el TDAH agrega impulsividad. La reacción es instantánea, sin pausa, sin filtro, sin frenos. El cerebro no alcanza a pensar, el cuerpo ya actúa. En casa se veía así. Agresión imposible de predecir, como clima sin pronóstico. No sabes cuándo empieza la tormenta. No sabes qué la provocará. ¿No le gustó la comida? Grito. Algo no le salió en el juego. Grito y destrucción del cuarto. Se despertó con el pie izquierdo. Grito, insultos, ataque. Simplemente porque estás al lado. Agresión y mueca de odio. De 0 a 10 en un segundo. Sin aviso, sin escalamiento, sin posibilidad de prepararse. Como si dispararan junto a tu oído. Shock. Parálisis. El corazón golpea. El cerebro intenta entender qué pasó. Y cada vez me paralizaba. No huía, no atacaba, me paralizaba. Como entonces, en la infancia. Porque su grito era el grito de la abuela, idéntico. El mismo aullido inesperado, injusto, quemante de la nada. Ese al que es imposible acostumbrarse, por más años que vivas con él. Ese fue el fondo de nuestra vida durante 3 años y medio. Constante, diario, implacable. Y afuera, en la escuela, se desarrollaba la otra parte de esta pesadilla. Asterisk, asterisk, asterisk. De la escuela llamaban varias veces por semana. Podían llamar en medio del día laboral, en medio de una reunión, en medio de una presentación. Vengan a buscarlo, urgente. Yo dejaba todo e iba. Cada vez. Escuchaba quejas, me disculpaba, prometía que hablaría, que tomaría medidas, que no se repetiría. Sabía que se repetiría. Sabía que mañana sería la misma llamada. Sabía que después de cada conversación, así la autoestima caía a otro piso. Y ya casi no quedaban pisos. Y después nos enteramos a posteriori de Halloween. Los otros niños se disfrazan, corren, se ríen. Y a nuestro hijo lo encerraron solo en un cuarto, para proteger a los otros niños. A un niño de 6 años lo encerraron entre 4 paredes mientras todo el mundo festeja. Porque él, una amenaza, ni siquiera nos llamaron. Simplemente decidieron por nosotros. Nos enteramos después. Después hubo bullying, eventos escolares a los que no lo llevaban, o lo llevaban, y después me llamaban para que lo recogiera. La escuela con rating 10 de 10 no sabía qué hacer con mi hijo. No pudieron. Lo expulsaron de todos los campamentos, de cada uno, sin excepción. El guión era idéntico. Primer día, intento, segundo día, llamada. Recoja al niño. Nunca más lo traiga. Yo llegaba, me disculpaba, lo recogía. Escuchaba esas palabras. Nunca más. Y cada vez por dentro subía lo mismo. Vergüenza. No por él, por mí. Qué mala madre soy. Y miedos. ¿Y si se vuelve delincuente? ¿Qué nos espera en la adolescencia si a los 6 años ya es así? Como si fuera mi culpa que él sea así. Como si yo hubiera hecho algo mal. O no hice, o transmití, o rompí. El crítico despiadado inmediatamente dictó sentencia para siempre. Eres tú. Tú rompiste. Tú transmitiste. Tú. Eres la continuación de aquello de lo que huías. Tu culpa. Lo trataban mal. Maestros que no entendían la evitación patológica de demandas, ni el TDAH. Cuidadores que no querían lidiar. Un sistema que veía no a un niño, sino problema que hay que sacar del aula. Me sentía impotente y culpable al mismo tiempo. Como siempre en la vida. Cuando la impotencia y la culpa van en pareja y no se sabe cuál es causa y cuál efecto. Y en casa mientras tanto empeoraba. Arseni tenía 7 cuando no le di la tableta y me ahorcó por eso, mi hijo. Me echaba de la casa. Mi hijo me echaba de mi propia casa, por la que yo pagaba. ¡Vete! No quiero que estés aquí. No deberías estar aquí. Y cada vez me hundía en aquella niña de 5 años a la que la abuela echaba a la calle. Asustaba con el orfanato. No le haces falta a nadie. Y ahí está mi hijo diciéndome las mismas palabras. Y mi cuerpo no las escucha como palabras de un niño. Escucha a la abuela. Lo odiaba el 95% del tiempo. Lloraba cada día. Y el 5% lo amaba tanto que dolía aún más. El sádico que hace daño a propósito y se ríe, ese es Arseni. Así le escribía a mi terapeuta. Y después volví a hacer las paces. Y decía que no es su culpa. Y así en círculo, en círculo, en círculo. Para soportar esto empecé a beber. Al principio poco. Una copa de vino por la noche para que soltara, para que dejara de temblar, para poder dormir. Después más. El alcohol se convirtió en la única forma de, al menos por un rato, no sentir. La única forma de apagar ese grito interminable adentro. Se volvió un problema. Y lo sabía. Pero saber y detenerse son cosas distintas cuando cada día te muele de nuevo. Asterisk, asterisk, asterisk. Y después Arseni vio Matrix. Le gustaba repetir lo que veía, como todos los niños, solo que más fuerte, más brusco, sin filtro, sin entender que se puede y que no, sin sentir la frontera entre juego y realidad, porque el autismo borra esa frontera. Y al día siguiente en la escuela le hizo a la maestra pif paf con los dedos, como en la película. Y dijo, «Te voy a matar». Un niño pequeño que repite una escena de cine, sin entender que en América esas palabras no son juego. En América, después de todos los tiroteos escolares, después de todas las tragedias, esas palabras son señal de alarma. Y la escuela apretó el botón. A nuestra casa llegó una patrulla de policía. Registraron la casa, buscaban armas. A nosotros, a una familia con un hijo autista que hizo pif-paf con los dedos después de Matrix. Y yo estaba parada sintiendo lo que sentí toda la vida. Es mi culpa. Yo lo permití. No estuve atenta. Soy mala madre. Y al mismo tiempo, absurdo, denso, viscoso, de ese absurdo del que quieres reír y llorar al mismo tiempo. Mi hijo es autista. Repite películas. No amenaza. Juega. Pero el sistema no distingue. El sistema ve palabras, no contexto. El sistema ve amenaza, no a un niño que no sabe de otra manera. Después hubo negociaciones con la policía. Explicaciones, diagnósticos, certificados. Llamé, negocié, demostré, presenté papeles. Fui amable, competente, organizada. No sentía, resolvía. Y adentro, adentro era esa niña a cuya casa vino la policía. Como si todo el mundo funcionara con la lógica de la abuela. Si te va mal, la culpa es tuya. Lo transferimos a una segunda escuela. Ya con diagnósticos, ya con un plan especial. IEP, Individualized Education Program. Escuela que se consideraba una de las mejores de la ciudad para niños con discapacidad. Especialistas, protocolos, recursos, todo según la ciencia. Y ellos tampoco pudieron. Un día Arseni estaba asustado por algo. Conozco esa estrategia suya. Cuando tiene miedo, ataca. El miedo se convierte en agresión instantáneamente, como la gasolina se enciende con una cerilla. Es su defensa. la única que conoce. Empezaron a presionarlo, y llegó al punto de que empezó a tirar sillas desde el segundo piso. Gracias a Dios, no mató a nadie. Lo sometieron. Llamaron a la policía. Voy a recogerlo. Me acerco a la escuela y veo dos enormes patrullas de policía en la entrada. Y ya sé que es por Arseni. Lo siento antes de verlo. Porque no es la primera vez. Porque ya me acostumbré a esa descarga eléctrica en el pecho cuando llama a la escuela. Y después veo la imagen que es imposible olvidar. 6 adultos sujetando a mi hijo de 8 años. 6 adultos. Sobre un niño. Se me doblaron las piernas. La boca se abrió, pero no había grito. Solo un zumbido en los oídos. Se hizo bolita. No grita. No se debate. Se paralizó. Ojos llenos de terror. Pequeño. En un círculo de 6 cuerpos adultos. En esos ojos, no rabia, miedo, del que dejas de respirar. Y yo estoy parada mirando esto, y dentro de mí sube el mismo miedo, que las piernas se vuelven de algodón. Tuve 2 juicios por él, contra 2 escuelas diferentes. El primero, porque la escuela causó un daño moral serio y hasta recibimos compensación, $15.000 para terapia. Pero el daño ya estaba hecho, a la psique del niño. El segundo, para que lo aceptaran en una escuela especializada con programa ABA, que cuesta 9.000 al mes. El distrito paga, no nosotros, porque demostré que la escuela anterior causó daño, con abogados, con base probatoria. Litigué por el niño como resolvía todo en la vida, hasta el desgaste. La abuela enseñó, pelea. Mamá mostró qué pasa cuando no peleas. Yo peleé, por su lugar en la escuela, por su futuro. Nunca más lo traiga. El si no te gusta, vete, de la abuela. Solo que ahora sobre mi hijo. Vivía en miedo constante. Walking on eggshells. Caminaba sobre cáscaras de huevo. Cada mañana despertaba con ansiedad. ¿Cómo será hoy? ¿Qué lo provocará? ¿Qué haré mal? ¿Dónde estallará? No me sentía segura, especialmente con él. Reduje mi vida a un punto donde estoy sola. Y eso es lo más seguro que tengo. Empecé a temer que Arseni se volviera delincuente. No porque viera en él a un delincuente. Veía a un niño al que le duele el rechazo de otros y tiene miedo, que no sabe expresarlo, que explota porque adentro no hay espacio para el silencio. Pero el miedo vivía separado del saber. El miedo decía, ¿y si? ¿Y si su agresión no es un diagnóstico, sino carácter? ¿Y si crece y golpea, como la abuela? ¿Y si es la continuación de ese infierno del que huí a través de 3 países? Tania me dijo. Tu crítico asusta a tus partes, dice. Arseni es peligroso. Pero en realidad, el peligro pasó hace mucho. Explícatelo más seguido. Pero explicar y sentir son cosas distintas. Los terapeutas ABA decían, hay que ceder y retirarse. Sal del cuarto, no reacciones, no agravies. Me lo dijeron 100 veces, que es la estrategia correcta. Y yo misma me preparaba. Vete, simplemente vete. Pero no podía. Irme significa que me echan otra vez, como la abuela. El gatito por dentro se resistía y bufaba. Me quedaba, respondía y agravaba. Y cada día se repetía lo mismo. Así era, por ejemplo, nuestra mañana. Se despertó Arseni y de inmediato empezó a gritar, aunque me fui a otro cuarto para no estorbarle, porque siempre grita cuando estás al lado. Necesitaba sentarlo a programación y él dice, no, yo solo. No le creo, porque mientras tanto sigue acostado en la cama y faltan 5 minutos para la clase. Empieza a gritar otra vez. Ahí ya no aguanto yo y empiezo a gritar de vuelta. Él me grita, eres mala madre, no me quieres. Y yo le grito de vuelta, ve a buscar una mejor. Cuando la encuentres, múdate con ella. Él sale corriendo de la casa, llama a Vitya, lloro. Digo que odio a los niños, odio a Arseni, porque todos me gritan. La abuela también siempre gritaba. Me siento como niña, de unos 7 años. Y ahí empieza a gritar Vitya para que me calle. Arseni grita, Vitya grita, y la abuela grita, y ya grito yo del agotamiento de todo esto. ¡Infierno en la tierra! El cuerpo tiembla, la voz destrozada. En el espejo, la cara de la abuela. Después manejo 1/2 hora en silencio. Lloro con la música a todo volumen para que no se escuche, con lentes oscuros y sonrisa para que no se vea. Después regreso, hago las paces, Digo que no es su culpa. Le quito la responsabilidad porque tengo un miedo terrible de que se eche la culpa, como yo alguna vez, y se considere malo y no querido, y así en círculo. El odio se evapora. Voy a hacer las paces, todo en círculo. Y después llega la noche, y me siento a escribir, y los sentimientos se asentaron, y el odio se evaporó otra vez. Y otra vez no entiendo cómo se puede odiar tanto a quien tanto amas. Llegaba de hacer la sesión de EMDR de Arseni, la cuarta vez. Nos peleamos cada vez grita, y Vitia, maldita sea, mira con descontento. Los odio a todos. Simplemente grité de vuelta. Odio a la familia. Los odio a todos. Tengo tanto odio. No tengo nada bueno. Hasta grité a toda la casa. Simplemente un grito. Después lágrimas. Después sensación de odio a la familia. Después vino Vitia. Me tomó de la mano. Habló con voz amable. Y me calmé rápido. Lloré mucho. Y él decía que estoy fuera de control. Que simplemente hay que irse a un lado. Y yo le decía. ¿Sabes qué es la disociación? No siento nada. Y no recuerdo nada después de la pelea, excepto desesperación o rabia. Y él después ve que lloré, por los ojos hinchados. No sabe cómo arreglar todo. Y empieza a jugar con la cobija, a coquetear para que yo entre en su juego. Es su esperanza de hacer las paces. Y recuerdo, yo hacía lo mismo. No me acuerdo porque era chiquita, pero lo sé seguro. Y me derrito poco a poco. Lo odiaba, por el miedo, por la vergüenza, por la policía, por los juicios, por los campamentos, por cada nunca más lo traiga, por el grito de la abuela saliendo de su boca. Y me odiaba por el odio. Y lo elegía cada vez, una y otra vez a pesar del odio, pese a la desesperación, pese a la voz adentro que gritaba, «¡Déjalo! ¡Vete! ¡Como mamá!». No me fui. No lo abandoné. Pero seguir viviendo así tampoco podía. Capítulo Destiny. En ese mismo momento, como si el universo decidiera probar cuánto más se puede poner sobre esta espalda antes de que se rompa, ocurrió la historia de Destiny. Teníamos un departamento en Toronto. Cada uno vendió sus bienes en Novosibirsk y nos alcanzó para la hipoteca en Toronto. Cuando nos mudamos a Estados Unidos lo rentamos. Y en algún momento apareció ahí una mujer llamada Destiny. En español, destino, prostituta, ocupa. Una persona que se metió a un departamento ajeno y se negó a salir. El destino me robó mi departamento. A veces las metáforas son demasiado literales. Suena como chiste, como guión de una mala comedia. Pero cuando digo «se negó a salir», lo digo literalmente. Las leyes de Toronto protegen a los inquilinos. Hasta si el inquilino, un ocupa, hasta si ocupó un departamento ajeno ilegalmente, hasta si en el balcón hay excremento humano, y las puertas y armarios están arrancados de raíz por sus acciones. Inundó a los vecinos. La policía se la llevó por tener sexo en nuestro balcón. Y la devolvió. Y yo no podía entrar a mi propio departamento. No podía. La ley. COVID. Los juicios se extendieron. Tuve que contratar abogados desde California. A distancia. Perdimos mucho dinero. Dinero que ahorramos durante años. Y ganamos con trabajo honesto. Cuando Vitia me contó de esta situación, me eché encima el problema, instantáneamente, en automático. Como me echaba encima cada problema en mi vida, vi un problema, arreglar. No me pregunté, ¿qué siento? No me pregunté, ¿tengo recursos? Simplemente se activó el robot y arrancó. No dormía por esto, me acostaba y no podía cerrar los ojos, porque en la cabeza giraban escenarios de venganza. ¿Cómo castigaré a esa mujer? ¿Cómo recuperaré el dinero? ¿Cómo restableceré la justicia? Pensamientos obsesivos, esos que no se apagan, que funcionan en círculo como disco rayado. Robó lo mío, robó lo mío. Soy impotente, no puedo hacer nada. Impotencia, miedo financiero, obsesión con la venganza hasta perder el sueño. Impotencia. Era ese sentimiento que conocía mejor que ninguno, desde los 6 meses. Cuando mamá no está, y estás acostada sin poder siquiera darte la vuelta. Cuando la abuela golpea, y estás parada sin poder irte. Cuando el abuelo no protege, y no puedes pedir. Cuando Vitia grita, y no puedes responder. La impotencia era mi estado de fondo, solo que aprendí a no notarla. Porque encima de ella funcionaba el control. El control resolvía tareas. El control avanzaba. El control creaba la ilusión de que no soy impotente. y Destiny rompió esa ilusión, mostró. No controlas nada. Ni a tu propio departamento puedes entrar. Después, en terapia, desarmaré esta historia y entenderé dos cosas. Primera, estoy enojada conmigo misma por haberme echado encima el problema. Por haber tomado la solución de este problema, como tomaba todos los problemas toda la vida, y haber llegado a una depresión suicida. Segunda, estoy enojada con Vitia por haberlo permitido. Por no haber protegido, no el departamento, sino a mí. Por haberme contado la noticia y haberse hecho a un lado, como hacía siempre, y yo, como siempre, me eché encima. Pero ese entendimiento vendrá después, y entonces simplemente no dormía, no comía, contaba las pérdidas y odiaba a una mujer cuyo nombre, como un chiste cruel, significaba destino. Y esa fue la penúltima gota. Capítulo. Cárcel por cumpleaños. Hola. Ahora viene la historia de cómo pasé maravillosamente mi cumpleaños, toda la noche, en una cárcel de mujeres. Y en realidad considero que fue muy cool, porque tiene una serie de beneficios que después descubrí. Pero las condiciones fueron muy brutales, justo como en las películas. Empezó porque estaba trabajando mucho. Pronto tengo un lanzamiento del producto. Trabajo desde las 7 de la mañana hasta la hora de recoger al niño. El día de mi cumpleaños tomé a las 6 de la tarde cuando todo terminó, como a las 6. Dos copas de vino. Amigos invitaron a felicitarme, literalmente al lado, en la plaza vecina. Vitia dice, pues ve, al menos ves gente, porque trabajo en este cuarto y vivo en este mismo cuarto. Dormí, me senté. Gente real como tal no veo. Si hubiera sentido que estaba borracha, no me habría subido al volante. Estaba segura de que estaba bien y debajo de los 0,08 de promille permitidos en California. En ese estado había manejado antes. Llegué, no bebí nada. Hablé con Violeta. Hay testigo de que no bebí. Y como tenía que volver a casa a testear, como a las 8:30 me fui. El trayecto es literalmente 8 minutos. Y pienso, bueno, para despedirme, porque el club de todos modos hoy no será, tengo que trabajar hasta tarde. Le subo a la música. Le subí a 20. Normalmente la escucho en 10. Ese fue mi primer error. Porque cuando una persona escucha fuerte, hay investigaciones sobre eso. Automáticamente aumenta la velocidad. Y yo, claro, aumenté la velocidad, tal vez 15 millas. Y es una calle chica. El límite es más bajo de lo normal. Hay una curva. No tomé bien la curva. Empecé a frenar tarde y me salí al carril contrario. Luz roja. Hay carros parados. Frené frente a un motociclista. Del susto se cayó. No lo toqué, naturalmente. Pero yo también me habría cagado si frente a mí frenara así un carro. Estaba como a 1 metro. Salgo, me pongo a disculparme. Dice, me arruinaste toda la moto. Y él simplemente se bajó de un salto frente a mis ojos y la tiró de lado. Mi siguiente error. Empecé a discutir con él. Dije, primero, no la arruiné exactamente. Usted se bajó de un salto solo. Eso, naturalmente, ya lo empezó a enojar. Siguiente error. Nunca había tenido un accidente de tránsito. No sé qué hacer en esas situaciones, pienso. Hay que llamar a la policía. Y él dice, vamos a hacer esto rápido tú y yo. Tengo que irme, dame tu licencia y seguro. Resulta que simplemente hay que dejarse fotografiar mutuamente. Después se manda al seguro. Y ya. Estaba listo para irse de inmediato. Tenía prisa. No. Yo digo, ¿por qué te voy a dar mis documentos? Llaman a los policías. Yo misma lo pedí. Vitia por teléfono dijo, ¿qué haces? Tenías que dar los documentos de inmediato. ¿Llegaron los policías? El motociclista normal dice, no sufrí daños. Yo grabé un video de que la moto estaba lejos, pero de mí sale olor a talcol, naturalmente. Haz, dicen, todos nuestros tests. Los tests los hice bien. Hasta les mostré burpees. Hacía frío, quería calentarme. Diciembre y ya de noche. Porque después, cuando ya me llevaban a la cárcel, el policía fue muy amable conmigo. Dijo, estaba listo para soltarte. Los tests bien, lo que me preocupaba era el olor, y me pidió hacer lo último, soplar en el tubito. El tubito mostró malas noticias, exceso, y ya. El protocolo es que están obligados a llevarme al test oficial, porque ese tubito puede ser inexacto. Me ponen las esposas. No podía creer que esto estuviera pasando. Era justo como en las películas. Me puso las esposas y dice, ahora la llevaremos a la cárcel de mujeres, haremos el test. En el peor caso, Huellas. Verificación en la base de que no es delincuente. Máximo 6 horas. Y la soltamos. Llegamos. Sentada en el carro con rejitas, como en las películas. Él veía que soy muy cooperativa, que haré bien el test, que no estoy borracha. Pensaba que lo más probable es que me soltaran de inmediato, que el test estaría debajo de 0,08. Mi carro no lo mandó a la grúa. Eso me habría costado 1.500. Simplemente me hizo el favor. No lo pedí. Después, mientras manejábamos, platicamos. Le conté que no puedo creer que todo esto me esté pasando, que es mi cumpleaños, que trabajo, que necesito hacer un montón de tests hoy, que simplemente le subí a la música. Él contó de su esposa, también alumna modelo. Cuando cualquier test está debajo de 97 puntos, se pone muy triste. Bromeamos en el camino. Me trajeron, soplé en el aparato con licencia. Primera vez soplo, 0,06. Dicen otra vez. Soplé otra vez, 0,08. Y aquí mi error más grande. Tenía que decir, rehagan el test, porque no sentía que tuviera nada de alcohol en absoluto. Bueno, sí tenía, claro. Con 0,06 habría pasado y me soltaban. Pero no dije nada. Dice, ya aquí no puedo ayudar. La cárcel de mujeres les espera. Le toman huellas, la verifican por la base y la mandan a casa. Me mete a ese lugar, la entrada, todavía con esposas. Las manos bastante adormecidas. Ya es de noche, las 11. Todo esto no es nada óptimo. Primero hay que hacer la foto, después hablar con el doctor. Que no vas a matarte. No sé para qué preguntan eso. Además me hicieron firmar documentos sin leerlos. Puse 3 firmas. Tal vez vendí un riñón. También lección para el futuro. No firmes nada cuando ni siquiera te lo mostraron. Hablas por una ventanilla. Me quitaron el teléfono, reloj, anillo, todas las joyas, todo. No dieron nada más. Después, siguiente sala, huellas. Las señoras me examinaron con tanto detalle. Ningún hombre me ha examinado con tanto detalle jamás. Hubo rayos X. Verificar que no hay un cuchillo escondido en lugares secretos. Me quitaron la chamarra. Quedé en camiseta, jeans. Me quitaron los zapatos. Me quitaron los calcetines. Me dieron unas sandalitas delgadas, ni de papel, de hule, resbalosas. Me sentaron en una silla de metal en medio de la sala. Pararse no se puede. Cuando intentas pararte, gritan, siéntese, con una voz tremenda. Al baño, con la puerta abierta. Sí, así. Cuando me paré a estirar los brazos, me dijeron, siéntese. Digo, se me adormecieron los hombros. Entonces me quitó la esposa y me esposó a la silla. Y eso fue un gran favor de su parte, como entendí después. Realmente fue muy amable conmigo. Entendía la situación. Y lo más duro, son como 15 grados, máximo. Y yo solo con camiseta y jeans, sentada, temblando. Después bromeaba con las chicas que al menos estoy adelgazando, porque había escuchado a Huberman recientemente. Decía que es una forma muy efectiva, esos microtemblores cuando gastas un montón de calorías, toda la noche gastando calorías. No puedes pararte, no puedes caminar. Al final los pies estaban literalmente azules, no bromeo, que nos gritaban, que hablaban rudo. Eso como en las películas, ahí no me sorprendí mucho. Ah, y también estaba la Crazy Lady, realmente una señora muy... con problemas de cabeza, la trajeron, les soltaba insultos a la oficial que la trajo. Y ella, sorprendentemente, mantuvo un trato muy respetuoso. 40 minutos de insultos ininterrumpidos. Eso es muy difícil en general. No sé cómo les crece esa armadura, porque no todas son tan nice como yo. Mientras hicieron todo eso, ya a la 1:30, verificaron huellas. A las 2 me dijeron, listo, es libre, puede irse. Pero las cosas no se las damos, deben venir por usted. De las 10 de la noche a las 7 de la mañana no soltamos gente, no es seguro. ¿Alguien debe venir? ¿Hacer fila allá? ¿Llamar? ¿Uber? No, no se puede. El teléfono no lo devuelven. Aunque ya te soltaron. Vitia dormía tranquilamente. Tiene modo do not disturb, como yo. Nos tenemos puestos el uno al otro para que las llamadas pasen. Si hubiera llamado desde mi teléfono, habría escuchado. Pero desde el de la cárcel, número oculto, la llamada no es confidencial. Esperas mucho hasta que conectan. Como en Orange is the New Black. Serie increíble. Y yo la sentí en carne propia. Llamé, llamé, llamé. Como 15 veces. Les pedí a otras chicas que habían pedido fianza que llamaran desde sus números. Pensé que las llamadas repetidas funcionarían. No funcionó. Durmió plácidamente hasta las 5:30. Cambió el turno. Nueva señora. Y ahí tengo a Bitia en la línea. Necesito decirle a dónde ir. Y no sé. Nadie explicó dónde estoy. Solo que es una cárcel. Y puede haber varias. Female Detention Facility se llama. En español, cárcel. Llamo a Bitia, digo. ¿Ahora averiguo la dirección? Pero no puedes acercarte a ellas, a esas señoras en la ventanilla. Se ponen tensas de inmediato. Aparentemente, están acostumbradas a gente así. Gritan, siéntese, a su lugar. Ahí hasta sentarse. Tienes que sentarte exactamente así. Sentada con el brazo extendido para que se acerquen. Viene esta señora nueva, mujer bonita. Tiene unas pestañas padres. Pero cuando habla, no bonita. Ve que pido, que el teléfono espera. No. Intenté acercarme. Me gritó. Fuerte. Esas voces me son conocidas. Es tremenda. Después se acerca. A Bitia todo este tiempo lo tienen en espera. A las 6:00 a.m, ella 10 minutos se maquilló. Se acerca. Y con esa voz horrible dice, ¿y no podía esperar 5 segundos? Digo, necesito la dirección para que mi marido venga. Me soltaron hace rato, desde las 2:00 p.m. Necesito que vengan por mí. Ella, no la conozco. Acabo de llegar. Usted para mí no es nadie. Siéntese y espere. Con mucho trabajo expliqué, pedí amablemente. Me disculpé. Deme, por favor, al menos el nombre. ¿A dónde ir? Él lo buscará en Google. Rápidamente ladró el nombre. Bitia llegó con Arseni como a las 6:30. Después, hasta pasadas las 8, esperamos. Aunque me dijeron, a las 7 será, la sueltan de inmediato porque ya está clear. Nadie empieza a trabajar a tiempo ahí. Todos esos procesos son tremendamente ineficientes. Todo está diseñado para torturar a la gente. Así lo diría. En el proceso de espera, 2 veces vinieron y dijeron, formarse, todos de pie, hacer fila, y nos metían a la celda. Digo, ¿para qué a la celda? Ya me soltaron. Dicen, así se debe. El primer turno fue más amable. Sabían de mi cumpleaños, tal vez por eso. Dijeron, simplemente, entra una persona que no deben ver. No sé quién es. En esa celda conocí a Olya, mujer rusa, mayor. Va por una calle pequeña, zona residencial, 15 millas por hora, y alguien se le lanza justo enfrente del carro, no directo bajo las ruedas. Como 2 metros, alcanzas a frenar, pero es suficiente para llamar a la policía. A la persona no se le ve, todo cubierto con capucha. De la nada aparece la policía. La detuvieron. No le contaron nada de esa persona. Fianza. $100,000. 10 en efectivo de inmediato, si no 5 días hasta el juicio sentada. De ese esquema ya había escuchado más de una vez. Forma de obtener ciudadanía americana. Eligen un carro que apenas se mueve, saltan, saben cómo y a qué distancia para que no los toque. Y tranquilamente obtienen ciudadanía. Y a ella ahora todo esto, pobre señora. No hay razón para no creerle. A alguien le hará un bien. La persona obtiene ciudadanía. Eso de la fianza, un negocio. En cualquier cárcel, probablemente. Hablan de la fianza constantemente. Ya contactó al agente de fianza, ya tramitó la fianza. Y aunque no puedes pararte, si vas a llamar por la fianza, sí puedes. Hay listas enormes colgadas, montones de oficinas de fianza a las que puedes llamar y obtener algo tipo hipoteca, que después pagas toda la vida. $250 al mes. Si tienes 100,000, justo toda la vida. Fuimos 4 chicas en la noche. 2, como yo, tomaron un poco. 2, casos serios. Tuvieron que pagar fianza. Me vi a mí misma desde un lado nuevo, después del trabajo desde casa. Ahí bromeaba, conversaba. En realidad me la pasé bastante divertido. Entendí cuánto extrañaba a la gente. Algo que recordar en la vejez. Cuando por fin nos sacaron a la calle, descalzas, en sandalias de hule, 5 grados por la mañana, caminamos 7 minutos por la calle, con esos zapatitos resbalosos y los pies azules. Pensaba una cosa. La mayor felicidad en la vida. Simplemente un baño caliente. Hacer feliz a una persona es simple. Quítale todo, después devuélvele un poquito. De verdad sentí placer cuando simplemente me senté en el carro y prendí la calefacción de los beneficios. Amé al marido al cuadrado, de inmediato, porque primero no me gritó cuando le llamé llorando desde la escena del crimen. Vino por mí a esa porquería. Fue comprensivo, aunque él nunca ha tenido citatorios con la policía. Y siempre respeta las reglas, a diferencia de algunas. Aquí tenemos esa regla. Cuando manejas por zona residencial, hay stops donde estás obligada a parar por completo, y después avanzas. Y así sin fin. Stop, avanza, stop, avanza. Y no hay carros. Yo nunca seguí esa regla. Y ahora, gracias a que tengo un DUI, estaré obligada a comportarme ejemplarmente 10 años. No puedo tener ni un gramo de alcohol al volante. Los próximos 10 años, cumplir todas las reglas. Los stops y vuelta a la de tal a derecha con parada completa. ¿Voy a tener que cumplir? Ese es mi mínimo. Y mi máximo. Me gustaría dejar de beber por completo. Intentaré usar esto como palanca. Para Arseni fue una lección cool. En nuestra familia acostumbramos decir la verdad tal cual. Le pedí a Vitia que le contara la verdad. Vamos a recoger a mamá de la cárcel por manejar borracha. Rompió las reglas. Cuando me soltaron, le conté todo a detalle. ¿Qué me pasó y por qué me llevaron? Que por una infracción pequeña pasé toda la noche tras las rejas. Y si la infracción es grande, una persona puede pasar toda la vida. Y para él, como persona que le gusta romper reglas, bueno, es mi hijo, le sirve saberlo. Y para esa, yo que algún día relea esto. Recuerda, por favor, cómo te sentiste ahí. Y sobre las posibles consecuencias. Que pude haber atropellado a alguien. Y entonces no estaría sentada aquí. Estaría sentada en otro lado. Saludo desde el pasado, sobre las consecuencias. El seguro subirá mucho. Medio año manejaré con un tubito en el carro. Soplar cada vez para que arranque. Esa cosa verifica que haya 0 promille en sangre. Asistiré a alguna escuela varios meses, donde lavan cerebros. Y el juicio, en el peor caso, 3 meses tras las rejas. Pero si contrato abogado por 5 a 15 mil dólares, porque pienso impugnar el caso, ese aparato a veces mostraba 6 promille, a veces 8, si era 6. Me debieron haber soltado. Pienso impugnar para que al menos las consecuencias no sean tan serias. Así que una experiencia divertida y triste por cumpleaños. Al final, impugné y simplemente manejé con el tubito y recibí el lavado de cerebro. No, esta historia no fue la última gota. Capítulo. Pérdida del trabajo. Esto ya había pasado. Idéntico. Como disco rayado. En Toronto trabajé en la empresa Viana. Me eché encima como me echaba encima siempre. 12 horas, al desgaste, con ese mismo perfeccionismo que en vez de bien solo producía perfecto o muerte. Lancé el producto. Recibí el premio de la empresa, Shining Star Award, Top Performer Who Inspires Others. Y después la empresa quebró en el COVID. Me despidieron. Gracias. Adiós. Un 10 en el diario. Y el diario lo rompieron. Y ahora, Amazon. 8 meses hice un proyecto que el gerente después llamará Never Happened Impossible. Nadie antes de mí pudo. Es imposible. Y ella lo hizo. Trabajé también 12 horas, 7 días, sin dormir, entre los gritos de Arseni y el silencio de Vitya, entre juicios por el niño y llamadas de la escuela «Recoja el suyo» y reuniones en las que era ese mismo robot máquina, Super AI ChatGPT, que no siente, no se cansa, no llora, sino que simplemente resuelve problemas. Lancé. Recibí Exceeds High Bar, la máxima calificación en Amazon. Y después me despidieron, como en Viana, palabra por palabra, escena por escena. El mismo guión. Haz lo imposible, piérdelo todo. Invierte el máximo, recibe 0. 2 veces seguidas, en 2 empresas diferentes, en 2 países diferentes. Como si la vida verificara. ¿Entendiste? ¿Ves el patrón? Entonces no veía, solo veía cenizas. No veía entonces el patrón. Más bien, lo veía, pero no podía nombrarlo. No podía conectar ese sentimiento con lo que sabía desde la infancia. Por más que te esfuerces, la abuela no elogiará. Medalla de oro. Ni una palabra. Best Speaker Award. Nada. Shining Star Award. Quebraron. Never happened. Imposible. Despidieron. La misma historia, una y otra vez. Te esfuerzas con todas tus fuerzas. Y no cuenta. La fórmula se confirmó otra vez. Por más que hagas, te votarán. Eres un recurso. Te usaron y olvidaron. La última gota. El ascenso no ocurrió. Adentro, vacío. Después de esto empezó la depresión suicida. No la que fue después de la muerte de mamá. Esa fue sobre entumecimiento, sobre insomnio, sobre un cuerpo que no duerme. Esta era diferente. Esta era sobre un agujero negro al que te caes y no hay de dónde agarrarse. 2 años. 2 años de depresión a la que no ayudaron ni pastillas, ni terapia, ni ketamina, ni hongos. 2 años en los que lo único que me mantenía de este lado. Arseni. Obligación. Deber de madre. Decisión tomada hace mucho. Mi hijo no crecerá sin madre. Capítulo. Período suicida. 2 años de depresión suicida. No 2 años de tristeza. No 2 años de me siento mal. 2 años de vida en el fondo. Donde no hay luz, no hay aire, no hay razón para levantarse por la mañana. Dormir, relajarme, alegrarme y sentir placer. Esas 4 cosas me eran inaccesibles. Las 4. Como si alguien cortara de la vida todo por lo que vale la pena vivir y dejara solo dolor, obligaciones e insomnio. Constantemente pensaba en cómo matarme. No en abstracto, en concreto, con detalles, con cálculo, como todo en mi vida. A veces esos pensamientos venían como plan, frío, lógico, la cabeza calcula opciones. A veces, como grito, desde ese lugar que estaba tan herido que simplemente quería que parara. Pero casi siempre venían por despecho. Por despecho hacia Arseni. La parte suicida ya no venía de visita, se mudó. Vivía conmigo cada día. Simplemente esperaba a que yo aceptara. Después entenderé. Ella también intentaba ayudar. El dolor que no se podía soportar con la conciencia. Ella proponía terminarlo. Cruelmente, pero, a su manera, por cuidado. No el método, pero el motivo. No deseo de muerte. Deseo de que parara. Arseni me gritaba. Su grito daba en el mismo lugar donde daba el de la abuela. Y yo, instantáneamente me convertía no en madre, sino en la niña de 7 años que está en el rincón y quiere morir. Sus palabras. ¿Eres mala madre? ¿No me quieres? Eran las palabras de la abuela, solo con otra voz. Y en respuesta a ese grito, desde la profundidad, desde ese lugar que normalmente no dejaba subir a la superficie, se levantaba. Me moriré, me moriré. ¿Y no tendrás mamá, como yo? Sabrás lo que se siente. Era lo más aterrador que podía pensar, lo más vergonzoso, porque era exactamente lo que me hicieron a mí. La abuela decía, «Te vas a morir bajo una cerca». Y yo creía, «Mamá murió». Y crecí con sentimiento de culpa. Ahora yo misma, en mis fantasías suicidas, le hacía lo mismo a mi hijo. Usaba mi muerte como arma, como venganza, como castigo por gritar, por ser el motivo de que me quedé con Vitia, por tener padres, los dos, mientras yo no tuve ninguno. Lo odiaba por eso. Y me odiaba por usar a un niño de 10 años con 4 diagnósticos como destinatario de mi dolor en esos pensamientos. Como la abuela me usó a mí. El círculo se cerraba con tal precisión que daban ganas de gritar. O morir. O ambas. Y aún así eso, aseguré mi vida. No a mi nombre, al de Vitia. A propósito, conscientemente. Para que cuando me mate, les quede dinero. Para que mi muerte no fuera en vano. Para que incluso, muriendo fuera útil. Hasta mi propia muerte la planeaba como proyecto. Con presupuesto, con beneficiario, con cálculo de rentabilidad. El perfeccionista trabajó hasta el final. Hasta la muerte. Como proyecto. ¿Para qué vivir si el dolor no se compensa con alegría? Pero en algún lugar en el fondo mismo, ahí donde ya no hay ni esperanza, ni plan, ni fénix, noté algo. Todavía respiro. No porque quiera, no porque haya elegido, simplemente respiro. Y ese simplemente respiro resultó ser más fuerte que cualquier decisión. El cuerpo, al que 40 años obligué a callar, no quería morir, quería vivir, hasta cuando yo no quería. Capítulo. Mi marido me dio un cuchillo. Los dos habíamos tomado vino. Mi analgésico habitual, la forma de mamá, la misma por la que murió. Vitia también tomó esa noche. Yo estaba desesperada. No en esa desesperación habitual de fondo, con la que vivía hacía años, sino en una aguda, cortante, esa que llega cuando la última pared adentro se derrumba. Le dije a Vitia que quiero matarme, en voz alta. No por primera vez. Se lo había dicho antes, y lo del seguro, y lo de que no quiero vivir. Pero no me creía. O creía y no sabía qué hacer con eso. o no podía contenerlo, porque contener la suicidalidad ajena, cuando tú mismo no sabes manejar los sentimientos, es imposible. Me dio un cuchillo, borracho, como provocación, como el gesto de una persona que se cansó de escuchar lo mismo y no cree que sea verdad. Toma, aquí tienes el cuchillo, dale. Como si quisiera demostrar, a sí mismo o a mí, que no lo haré, que es otra histeria que pasará. No entendió. No entendió que en el segundo en que el cuchillo quedó en mi mano, adentro no ocurrió lucidez, ni susto, sino confirmación. Confirmación de todo lo que pensaba de mí misma. Innecesaria. Insignificante. Una persona a la que le dan un cuchillo. Porque su vida no vale la pena de luchar por ella. Mamá figurativamente me clavó un cuchillo en el corazón. Al irse, al morir. Y él, uno de verdad me dio. En las manos. Y en ese gesto borracho e irreflexivo, convergió todo. Toda mi infancia. Todas las personas que estuvieron al lado y no protegieron. Me corté la mano, pero Vitia arrebató el cuchillo, a tiempo, en el último momento, como en el balcón del piso 17, cuando se despertó de noche, cada vez, en el último segundo, cada vez, cuando ya es casi tarde, no sabía llegar antes, no sabía estar al lado antes de que se volviera insoportable. Pero en el momento de la catástrofe, llegaba, arrebataba, y desaparecía de vuelta a su silencio. Lo odiaba por ese cuchillo. Lo odio hasta hoy, con esa parte que estaba en la cocina con la hoja en la muñeca. Actuó como mamá. No protegió cuando había que proteger. Pero otra parte, la que ahora escribe este libro, ve también lo otro. Que Vitia también estaba borracho. También estaba desesperado. Tampoco sabía qué hacer con una mujer que cada día dice que quiere morir. Que no es un villano. Simplemente una persona que creció en una casa donde no le enseñaron a manejar el dolor ajeno. Como yo crecí en una casa donde no me enseñaron a manejar el mío. Dos personas que no sabían, y un cuchillo entre ellos, su silencio. Cuando yo hablaba del seguro, del cuchillo, del deseo de morir, era la misma parálisis, la misma impotencia. El cuerpo se apagaba de lo insoportable, como el mío se apagaba cuando Arseni gritaba. Pero después entenderé por qué no puedo perdonarlo. Porque él simplemente después, años después, simplemente se disculpó. Pero no hizo un acto. ¿De qué me sirven sus palabras perdón? ¿Dónde está la compensación por el metamensaje? ¿Yo también quiero que te mueras? Eso no era el fondo. Hasta el fondo todavía faltaba. Pero fue ese punto después del cual dejé de creer que alguien de afuera puede salvar. Y entonces, de ese nadie vendrá, empezó a brotar la única posibilidad. Tal vez yo misma, no fuerte, no lista, simplemente la única que quedó. Capítulo Hongos. MDM, hay la voz amable. Cuando la depresión suicida se volvió mi estado permanente y no pasajero, empecé a leer todo lo que encontraba. No para desarrollarme, no por curiosidad, como ahogado que agarra lo que sea, y encontré los hongos. Psilocibina, investigaciones, artículos, gente que decía, ayudó, y pensé, ¿qué pierdo? Ya lo había perdido todo. Tuve cerca de 8 viajes, heroicos, así le llaman cuando la dosis es grande y no controlas a dónde te lleva. Vitia fue mi sitter cada vez. Se sentaba al lado, cuidaba que no me hiciera daño, no terapeuta, marido, no había otra opción, 8 veces. Se sentó al lado, 8 veces mientras yo moría, gritaba, lloraba, decía cosas terribles. No se fue ni una vez. Aguantaba. No entendía qué hacer, pero se quedaba. Para una persona a la que tampoco le enseñaron a estar al lado del dolor ajeno, era mucho. En los primeros viajes por primera vez en la vida, pude llorar de verdad. No como se llora de cansancio o por una pelea, sino desde ese lugar que estuvo cerrado 30 años. Desde el lugar donde vivía mamá. Lloré tanto ahí que parecía, por todos los 40 años acumulados. La abuela no apareció ni una vez, en ningún viaje, solo mamá. Un dolor desgarrador por ella, tristeza tan inmensa que te puedes ahogar en ella, y además, miedo a la muerte, la sensación de que voy a morir pronto, de que necesito ayuda. Lo decía en voz alta, en el viaje, Empiecen a ayudarme, por favor, alguien. 10 años antes de esto trabajé con mamá a través de constelaciones. Perdoné, entendí, acepté. Me parecía que lo había procesado todo, hasta que comí hongos y descubrí que adentro estaba lleno de odio, no reconocido, no escuchado. Ese que a los 21 me prohibieron sentir, cuando la primera psicoterapeuta dijo: ¿y por qué tantos reclamos, si ella te dio la vida? Y yo, obedientemente, gasté 10 años en el perdón, saltándome el odio como escalón que no existe. Los hongos mostraron: el escalón existe, y en él estoy yo, en horror y furia desde los 6 meses. 10 años salté por encima del odio hacia mamá. Los hongos me sentaron de vuelta en ese escalón. Pero también hubo malos viajes. En uno de ellos morí, no metafóricamente. Sentí cómo la vida se iba del cuerpo. Mi terapeuta Oleg me dijo durante años que tengo mucho miedo que no veo. No lo veía. Hasta que empezó el viaje y el cuerpo se llenó de terror, físico, totalizante, del que no puedes huir porque está adentro. Decía en voz alta: me voy a morir de miedo, me estoy muriendo de miedo, ya, me morí. Ahora sé cómo es, cuando la vida gradualmente abandona el cuerpo. No duele, simplemente se va. Y en ese momento vi tía, mi sitter, mi marido, la única persona en el cuarto. Dijo: pues no, no te moriste, estás aquí. Y yo, todavía en el viaje, pensé: ahí está la gracia. En todos estos hongos me morí de miedo. Y ni siquiera me creen. Como entonces, cuando nadie creía que tenía miedo. Como a los 17, cuando llamé al abuelo desde el teléfono público y lloraba en el auricular que no podía, y él dijo: si agarraste la cuerda, y colgó. Vid ya no sabía cómo llevar un viaje. No es terapeuta. Pero para mí era habitual. Al lado una persona viva, y validación como en la infancia no hay. Consuelo no hay. Hay presencia y vacío en vez de las palabras que se necesitan. Después empezaron las convulsiones en los viajes, tan fuertes que la última vez que hice hongos casi me muero de verdad. El cuerpo se apretaba y no soltaba, y no podía respirar. Pensé que los órganos internos se iban a aplastar. Vitya me reanimó en la bañera con agua hirviendo. Los hongos intentaron quitar el corsé de un jalón. El cuerpo no aguantó. Después me dirán en un viaje, ellos: esta es la última vez. La próxima morirás. Si quieres morir, simplemente come hongos. A través de los hongos conocí muchos sentimientos reprimidos: dolor hacia mamá, vaciamiento, miedo que no sabía que existía, odio que 10 años escondí detrás del perdón. Y una cosa más: entender que hay que crear amor de la nada, que no lo darán, que no lo traerán, que habrá que cultivarlo sola, como Munchausen que se arrastra del pelo. Pero los hongos no dieron un resultado estable. El viaje terminaba y todo volvía, como una ventana a la vida normal. Ves el paisaje, pero no puedes salir. Y la depresión suicida siguió. Y el cuchillo, ese que Vitya me dio, ocurrió después de los hongos. Después del cuchillo probé MDMA. Leí el libro sobre las investigaciones del Instituto MAPS, sobre que el MDMA funciona mejor con TEPET complejo. Otro libro más, otro método más, otro plan más. Acordamos con Vitya, tomamos, nos separamos a cuartos diferentes, nos ponemos antifaces, escuchamos música, en hora y media nos juntamos, cuando cada uno haya entendido algo sobre sí mismo. La sustancia me hizo efecto antes, y hice lo que no planeaba. Le conté a Vitya que voy a suicidarme, que tengo todo listo, testamento, seguro, que le deseo que encuentre una mujer que cuide de Arseni. Solo, por favor. Acuerdo prenupcial sobre los bienes, porque todo lo que gané, y siempre gané bien hasta en California, es para mi hijo, no para otra mujer. Le deseé felicidad. Escuchó. Después se levantó, en silencio, y salió del cuarto. Ni una palabra. Ese fue el apoyo que recibí. La única persona al lado se levantó y salió. Como el abuelo al garaje cuando la abuela golpeaba. Como mamá por la calle oscura, sin darse vuelta. Cada vez que decía la verdad sobre lo mal que estaba, al lado se hacía vacío. Me quedé sola, con fotos de la abuela que preparé de antemano. Las miraba y decía en voz alta: ya, quemaste todo, no quedó nada, ningún amor. Seguro muero. Y con esa rendición total, no desesperación, sino rendición, que es peor, porque en ella no queda ni energía para gritar. Me acosté en el piso y me abracé las mejillas con las palmitas, como un niño se toma a sí mismo con dos palmitas pequeñas por la cara. Y empecé a hablar, con una vocecita fina, infantil, sobre cómo la abuela quemó todo, sobre que no quedó nada, y, del mismo cuerpo, de las mismas manos en las mejillas, apareció otra voz. No la de la abuela, no la del crítico, no mi voz habitual. Otra, amable, cálida, que dijo, «No, me importas, no quiero que te vayas». La voz se alternaba, como el diálogo de dos personas en un solo cuerpo. La niña decía, «La abuela quemó todo». La voz respondía, «No, no todo». La niña, «No quedó nada». La voz, «Yo quedé». La niña, «Nadie vendrá». La voz, «Ya estoy aquí». Las voces se alternaban, físicamente, y yo no podía controlarlo. Simplemente escuchaba desde afuera. Conocía el método. IFS. Internal Family Systems. Leí el libro de Richard Schwartz. Sabía cómo funciona en teoría. Partes, self, calma, curiosidad, compasión. Pero la teoría, una cosa. Y estar acostada en el piso con las palmitas en las mejillas y por primera vez en la vida escuchar una voz que no insulta ni culpa adentro, es otra. Después vino Vitya. Dijo, «Entendí que grito, pero no sé qué hacer con eso». Respondí, «Pues no sé, yo como hongos». Lo pensó, dijo, «Bueno, yo también probaré». Y probó. Y empezaron los cambios. En él. Fuertes, notorios. La relación empezó a moverse lentamente. No porque alguno de los dos de pronto aprendiera a amar, sino porque ambos empezamos a mirar adentro. Pero la voz amable solo aparecía bajo M, DMA. En la vida normal no la escuchaba. Cerraba los ojos. Oscuridad, crítico, eres defectuosa. La voz venía con la sustancia y se iba con la sustancia. Como afterglow, 2 a 3 días de calidez. Después de vuelta al frío, pensaba, tal vez es una ilusión, tal vez solo existe en la química. Y después ocurrió lo que no preparé. Arseni tenía cumpleaños, 8 años. Un amigo se quedó a dormir, y por la mañana yo estaba armando el sofá. Lo plegaba. Sentí que algo se atoraba dentro del mecanismo. Pensé, basura, un juguete atorado. Presioné más fuerte. El sofá se plegó. Para la noche noté que el gato no estaba en ningún lado. Fantic. El gato de Arseni. Gato de servicio. Gato perro que aguantaba cualquier cosa. Gato soñado. Lo busqué por todo el departamento. Lo llamé. Me asomé bajo las camas, detrás de los armarios, en el baño. Y entonces revisé el sofá. Estaba ahí, en el hueco del mecanismo que yo no conocía. Se escondió, como se esconden los gatos, en el lugar más estrecho, más oscuro. Y yo lo aplasté. Aplastaba y sentía resistencia. Pero ni siquiera pude imaginar que eso no era basura, sino un ser vivo. Lo encontré yo misma, muerto. El día del cumpleaños de mi hijo. Maté al mejor amigo de mi hijo. Tuve un colapso, no histeria, colapso. Culpa de la que quieres dejar de existir. Maté a un ser vivo, al gato de mi hijo, con mis propias manos, las mismas manos que lo acariciaban. Y en ese momento, sin MDM, A, sin hongos, sin música, sin antifaz, sin nada, lo escuché. La voz amable. La misma. Dijo, no, no fue a propósito. Estoy contigo. Sí, es una tragedia. Pero no fue a propósito. Por primera vez, desde el estado normal, desde el fondo más profundo, desde lo más aterrador, la voz vino sola, sin química. Simplemente vino. Como si no necesitara una dosis, sino duelo real. Como si esperara el momento en que todas las defensas se derrumbaran y por fin, pudiera llegar. Desde ese día, empecé a cultivarla. Cada día. Como se cultiva a un niño, con paciencia, torpemente, con errores. Cada mañana, cuando el crítico ya funcionaba a toda potencia, buscaba la otra voz. Esa con la que le hablo a la gata cuando araña, pero a la que igual quiero. Esa con la que Tania me hablaba en las sesiones. Y por primera vez sentía que conmigo todo está bien. Después, mucho más tarde, en el carro, manejaba y lloraba de la realización de que una familia normal no existirá. Y la voz dijo, «Tienes una mamá adentro». pregunté como niña. ¿Y por qué antes no me hablabas? La respuesta no vino de inmediato. Estabas tan mal que todo el tiempo te distraías del dolor. No podías mirar adentro, no hubo oportunidad. Y yo siempre estuve, desde el nacimiento. Cada niño tiene derecho al amor adentro. Mamá se llamaba Lyubov, amor. No dio lo que prometía el nombre, pero adentro, resulta, había otra. La que no se va, no muere, no elige la botella, infinita, callada, que esperó 40 años hasta que dejé de gritar y por fin escuché. La voz amable, por primera vez en 40 años. No ajena, no de libro, no terapéutica, mía. Callada, insegura, parecida a un brote que se abre paso por el asfalto. Dijo, solecito, y lloré. No de dolor, de que esa palabra siquiera fuera posible. Capítulo Big Bear. En octubre fuimos en familia a Big Bear, resort de montaña, 4 horas de San Diego, cabaña rentada, senderos, pinos, silencio. Subíamos por un sendero. Vitya empezó a decir algo con descontento y yo sentía que eso llevaría a una pelea. Le pedí, no puedo hablar ahora, necesito una pausa. No paraba y se enardecía más con la crítica. Por favor, toma una pausa, no puedo escuchar esto ahora, por favor. Siguió. Era especialmente insoportable, no porque dijera algo nuevo, sino porque adentro tengo tanto de eso que cualquier gota de afuera parece tsunami. Cuando el crítico despiadado trabaja 24 horas al día y después la persona viva al lado pone el mismo disco. No puedes distinguir a uno del otro. El interno y el externo se funden y se vuelve imposible respirar. No aguanté. Grité, «¡Te odio y quiero el divorcio!» Y corrí. Sola, por el bosque, anocheciendo, sin teléfono, sin saber el camino, y yo me pierdo hasta con el navegador. Corrí sendero abajo, me desvié, perdí el sendero, encontré otro, me perdí. Big Bear, una montaña, bosque, osos en el nombre mismo, y tal vez no solo en el nombre. Anocheciendo, sola, sin señal. Salí, encontré un caminito, llegué a la cabaña. Nadie me comió. Ni oso, ni bosque, ni oscuridad. Vitya y Arseni también llegaron. Después, silencio. Capítulo Munchausen. Munchausen todavía arrastraba. De los últimos pelos, del último pantano. Fui a ver a Joe Dispenza, espontáneamente, sin plan, sin preparación. Simplemente, fui. Como una persona que se ahoga y agarra lo que sea. No sabía quién era Dispenza. Más bien, sabía un poco por videos, por clips motivacionales que YouTube sugería durante las noches de insomnio. Pero sus libros no los había leído aún. Pero algo me empujó a ir a un seminario de 7 días. No la cabeza. La cabeza estaba rota, algo más. Esa parte que a los 14 colgó de una rama, y la rama se rompió. No es ruidosa, simplemente terca. Entré a un salón lleno de gente que meditaba. Lloraban, reían, sentían algo. Yo estaba sentada entre ellos y no sentía nada. Cerraba los ojos. Oscuridad. Intentaba relajarme. El cuerpo no sabía cómo. Pero conocí la práctica. No la idea de la meditación. Esa la conocía hace mucho. Sino el sentarse diario, con los ojos cerrados, con el intento de pedir. No resolver, no controlar. Pedir. Alegría. Amor. Sensaciones en el cuerpo. Para la niña a la que desde los 5 años le prohibieron pedir, era una revolución. 6 meses medité, cada día. Pedía solo una cosa, alegría, amor, sensaciones en el cuerpo, y no sentía nada, nada. A veces, vacío. A veces, tensión. A veces, el pensamiento de que estoy haciendo todo mal. Pero seguía. No porque estuviera mejor, porque la alternativa estaba clara. Por fuera no pasaba nada. Ningún insight, ningún avance, ninguna lágrima de alivio. Si me hubieran preguntado entonces si ayudaba, habría dicho no. Pero el cuerpo seguía sentándose cada mañana, y en algún lugar en el borde, no en la cabeza, no en palabras, apareció algo extraño. Ni siquiera un pensamiento, más bien un cambio. De pronto entendí que no estoy obligada a quedarme. No en el sentido global, no irme de la vida. Sino simplemente, no estar donde da miedo, no dormir en una casa donde en cualquier segundo puede empezar un grito, no esperar a que empiece. Por primera vez entre los dos puntos habituales, aguantar y morir, apareció algo tercero. Se puede irse y seguir viva. No sé cuándo exactamente empezó. No fue una decisión. No fue un pensamiento que se pueda anotar. Más bien, como si bajo el hielo corriera agua. Ahí donde dejé de respirar hace muchos años, algo apenas perceptible se movió. Callado, casi imperceptible, sin permiso. Como si dentro de mí hubiera una parte que todo este tiempo no murió. Simplemente esperaba. Así despertó mi serpiente. Lentamente, sin ruido, sin promesas. Enrollada en el cuerpo, en ese lugar a donde no respiré 40 años, a donde no llegaron ni palabras, ni terapia, ni intentos de entender. La Kundalini Yoga cada mañana intentaba alcanzarla. La mayoría de las veces, nada, vacío, como tocar una puerta cerrada. Pero a veces algo se movía. No un sentimiento, no un alivio, simplemente movimiento. Como si debajo de la costra de hielo hubiera agua. La serpiente no tenía prisa. No necesitaba más rápido, no necesitaba resultado. Esperó muchos años y podía esperar más. Y yo, por primera vez en todo este tiempo, dejé de apurarla. Capítulo. La celda. Soy una persona sociable. Me encerré en este departamento siempre sola y me gusta. Y me mudé después de la historia de Big Bear. No solo por el rechazo de Vitya, la crítica, los gritos y la devaluación. No solo porque con él me sentía invisible, innecesaria, recurso. Me mudé porque vivía en miedo constante. Por Arseni, también. Por ese grito imposible de prever e imposible de entender. Por esa sensación de cárcel. Esto es como con la abuela. Esto, maldita sea, es para siempre. Por ese cuerpo que cada segundo espera un golpe. Renté un departamento a 5 minutos de nuestra casa. 6 meses de renta. Me llevé 2 tenedores, 2 cucharas y todos los vestidos. Lo arreglé como monasterio. Mínimo de cosas, espacio vacío, silencio. Vitya crea confort, detalles, comodidades. A mí me da igual, puedo sin eso. Realmente necesito solo mucho espacio vacío y silencio. Y minimalismo. La celda. Antes de la mudanza tuve parálisis, miedo fuerte en el cuerpo. ¿Lo que encontré? Puede haber ruido por la carretera. En Facebook se parece mucho a una estafa. Y cuando veo opciones lejos de casa, miedo paralizante, Tanya dijo. Ansiedad de separación. Hay que vivirla, sobrevivirla con el cuerpo. No te apures. Si tomaste la decisión, muévete en contacto contigo misma. Me moví. Encontré departamento. Firmé contrato, me mudé. Por primera vez en mucho tiempo. Silencio. Vitya se quedó con Arseni, solo, casi un año, con un niño que grita, golpea, explota de la nada, sin esposa, sin ayuda. Trabajaba día completo y después llegaba a casa a eso de lo que yo huí. No se quejó, ni una vez. Cuando preguntaba, ¿cómo estás?, decía bien. Su bien era la misma mentira que mi sonrisa en Slack. Al principio pensé que saldría en citas. Bueno, ¿por qué no? Mujer libre, vivo sola, tengo derecho. Instalé Tinder, pasaba perfiles, daba likes, recibía matches y saboteé absolutamente todas. Hasta si llegaba toda una cita, no iba. No podía sacarme de la casa sin razón. Ir hasta algún lado así solo, sin motivo, imposible. Pierdo, maldita sea, el tiempo. Y da miedo, además. Elena, mi terapeuta, decía que hay que ir a esas citas. Si no, apoyo al crítico castigador que intimida, diciendo que siempre fue mal, es y será, y no obtengo lo más importante. Una experiencia sana donde eso no existe. Le veía sentido. Pero recursos para eso no tenía. Entendía. Me gustan los igual de fríos e indiferentes que Vitya. ¿Y para qué? Es un montón de tiempo. ¿Ir a esas citas? ¿Gastar? Sabía por qué saboteaba. En una de las sesiones, en estado alterado, lo vi cristalino. Quiero estar con mi familia. Los amo mucho, por eso no voy a ninguna cita. No porque dé miedo, no porque no hay tiempo, porque no quiero a otro, quiero a los míos. Y dejé eso. Decidí, ok, viviré así, sin relaciones, sin sexo, sola. Hacía todo lo que podía. Meditaciones, terapia, trabajo y niño 50-50. De verdad creía que si hago lo suficiente, se pondrá más fácil. Pero más fácil no se ponía, me hundía más profundo. Y en algún momento, eso me llevó a donde nunca pensé que podría llegar. Capítulo: El cuchillo de cocina. Después de dispensa en casa, todo seguía igual. El mismo departamento pequeño, la celda, las mismas paredes, el mismo silencio. No tranquilo, vacío. La voz adentro dice una cosa. Estás sola. La reunión se acabó. Y quedó la realidad. Esa misma de la que huía. Esa en la que nada cambió. Insomnio. Dolor en el cuerpo. Soledad. Y Arseni, que mañana volverá a gritar. Estaba parada en la cocina. Sola. Acababa de lanzar en ServiceNow. Y un cuchillo en la mesa. No el de Vitia. El mío. Simplemente un cuchillo. De cocina. Con el que cortaba pan. Solo que esta vez lo miraba diferente. La primera vez, esa cuando Vitia lo dio, fue sobre desesperación, sobre el abismo al que caes y al lado alguien que no te atrapa. Esa vez fue sobre dos. Esta vez fue sobre una, solo sobre mí, parada en la cocina, nadie está, nadie provoca, nadie grita, nadie da un cuchillo, simplemente está ahí. Y la mano se extiende sola, no de rabia, no de rencor, de cansancio, de vacío. Las manos pesadas, la cabeza vacía. El cuerpo no se resiste. Tomé el cuchillo. Y en ese momento, en ese segundo, cuando el metal estaba junto a la mano, todo se comprimió en un punto. No ante los ojos, en el cuerpo. Las golpizas de la abuela. La ausencia de mamá. El auricular que el abuelo colgaba. Maxim, de quien me fui. Vitia, que gritaba, callaba, daba cuchillo. Arseni, que atacaba con tijeras. Toronto, California, el balcón, el piso donde estaba acostada mientras el bebé gateaba, el producto que lancé, never happened impossible, y me despidieron, la póliza de seguro a nombre del marido, las velas del 30º cumpleaños, la carta a ti Arseni, si yo ya no estoy, no te lo atribuyas, todo eso, en un segundo, en un cuchillo, en una mano, lo levanté sobre la vena, la llamada de un amigo, y me detuve. No porque me asusté, no porque alguien arrebató, no porque la rama se rompió, como a los 14. Me detuve. Porque desde adentro subió una palabra. Una. Callada. Desde el vientre, no desde la cabeza. Desde esa parte de mí que a los 6 meses estaba acostada en la cuna, abandonada, y no murió. Que a los 14 colgó de una rama, y la rama se rompió. Que en el balcón del piso 17 estaba al borde. Y Vitia se despertó. Que 2 años vivió en el infierno y cada mañana se levantaba. Esa parte que no quiere morir, que nunca quiso, que simplemente se cansó de vivir como vivía. ¿Tal vez esa parte es el alma? Dijo, basta, no basta de vivir, basta, así, basta de aguantar, basta de callar, basta de ser cómoda, útil, funcional, basta de resolver problemas ajenos, basta de cargar el corsé, basta. Ese fue el fondo del que te impulsas. No bonito, no poético. De cocina, nocturno, con un cuchillo en la mesa. Feo, vergonzoso, real. De aquí empezó el libro. De esta cocina, de este cuchillo, de este segundo en que estuve entre un intento más de vivir y se acabó. Y elegí, no la vida, elegí intentar otra vez. Una última opción de reserva. En vez de todo lo demás, yo como proyecto. No para alguien, para mí. Fue un inicio, torpe, vergonzoso, pero inicio. Ese mismo por el que valió la pena escribir este libro. Capítulo: Dos desconocidos. Después fue el segundo seminario de dispensa. Febrero 2025. Y ahí conocí a dos personas que lo cambiaron todo. No terapeutas, no gurús, simplemente dos personas. El primero me contó sobre AA. Alcohólicos Anónimos. Y dijo una frase que para mí fue clave. Ahí no es obligatorio creer en Dios. Con Dios lo mío no era no creo, peor, conflicto, desde la infancia. De niña me encontré una explicación, la única que permitía no volverme loca por lo que pasaba. Mi alma eligió esto, eligió ella misma, esta familia, esta abuela, este dolor, para aprender algo, para hacerse más fuerte, para pasar una lección que sin esto no se puede pasar. Esa explicación me mantenía a flote, como una balsa de tablas podridas. No bonita, no confiable, pero estás en ella y no te hundes. Si el alma eligió, entonces tiene sentido. Entonces no fue en vano. Entonces se puede aguantar. Y al mismo tiempo, en otro piso, en la misma niña, vivía otra cosa. La abuela era creyente, rezaba, me obligaba a leer oraciones, y yo la miraba, a la mujer que reza, y golpea, reza y maldice, reza y pone de rodillas sobre trigo sarraceno. Y sacaba mis conclusiones. No ella me dijo, ¿Dios te castigó? Yo misma lo decidí, yo misma, porque otra explicación no había. Si Dios existe, y la abuela le reza, y a la vez me hace lo que me hace, entonces Dios está de su lado, entonces soy mala, entonces me lo merezco, entonces Él lo ve todo. ¿Cómo golpean, cómo echan, cómo ponen en el rincón? Y no interviene, mira, y no ayuda. ¿Qué sentido tiene pedirle ayuda? Nunca me ayudó, lo vio todo, y no ayudó. A mamá Dios tampoco la salvó. No le quitó la botella de las manos. No la regresó a casa. En mi mundo, Dios estaba del lado de los que golpean, o no existía en absoluto. Dos creencias vivían juntas sin estorbarse, como les pasa a los niños que simultáneamente creen en Santa Claus y saben que los regalos los compra mamá. El alma eligió esta experiencia. Y Dios me castigó por ser mala. Una daba esperanza, otra daba explicación. Ambas eran necesarias para sobrevivir. Y después, en el séptimo mes de embarazo, la primera balsa se deshizo. Cuando estaba con la panza creciendo y no podía comprarle al bebé ni una sola cosa. Cuando subió esa parte cruel que solo habla con los niños con la voz de la abuela. Cuando vi que repetía aquello de lo que juré proteger, en ese momento, la explicación, el alma eligió, dejó de funcionar. ¿Qué alma? ¿Para qué elegiría un alma a una madre que no puede acariciar su propia panza? ¿Para qué elegiría un niño a una mujer que en vez de ternura tiene lista de pendientes y miedo? Y permití un pensamiento que era más aterrador que todas las maldiciones de la abuela. Tal vez no hay ninguna alma. Tal vez vivimos una sola vez. Tal vez no hubo ningún sentido en este dolor, ni lección, ni plan, ni elección. Simplemente así pasó. Simplemente no tuve suerte. Simplemente caos en el que a un niño le tocó lo que le tocó. Y nadie eligió. Y nadie mira desde arriba. Y no hay a quien dirigirse. El segundo piso, sobre el Dios malo que castiga, no se fue a ningún lado. Simplemente se volvió más simple. Si Dios no existe, entonces no hay quien castigue. Y si existe, entonces lo vio todo y no ayudó. En ambos casos, ¿qué sentido tiene dirigirse a Él? Y con eso viví. Con un lugar vacío donde en otras personas está la fe. Con dos escombros. El alma eligió. Ya no funciona. Dios castigó, funciona. Pero solo en dirección a la vergüenza. Sin apoyo, sin consuelo, sin esperanza en algo más grande que yo misma. Solo yo. Solo control. Solo arréglate sola. Después la abuela me ponía de rodillas en el rincón. Y cuando 30 años después el programa de AA diga, ponte de rodillas y reza, el cuerpo lo reconocerá al instante. Las mismas rodillas, la misma postura, la misma exigencia. Arrepiéntete, reconoce que eres mala. Pide perdón al que está por encima. Antes era la abuela, ahora Dios. Para mi niña interior la diferencia no existía. Y todos esos programas, AA, 12 pasos, confía en el poder superior, se cerraban frente a mí cuando sonaba la palabra Dios, como una puerta que dice, entrada solo para creyentes. Y yo, no. Y ahí ese tipo en dispensa dice, ahí no es obligatorio creer en Dios. El poder superior puede ser lo que sea, el grupo, la naturaleza, y la puerta que estaba clavada desde la infancia, se entreabrió. No se abrió de par en par. Una rendija. Suficiente para que se filtrara aire. Lo sentí en el pecho, como si algo se aflojara apenas un poco. El segundo desconocido que cambió mi vida también era ese alcohólico. Estaba parado frente a mí ahí, vivo, tranquilo, sobrio, con un cuerpazo y decía, ¿y para qué voy a beber ahora, si puedo simplemente respirar? Y le creí, no porque argumentara de forma convincente, sino porque estaba parado, vivo, exalcohólico que ya no bebe, no porque se venció a sí mismo, no porque encontró a Dios, sino porque encontró otra forma de lidiar con eso por lo que antes bebía. La respiración. No me curó, no me analizó, no me explicó por qué me siento mal. Me mostró lo que hace él, cómo respira, cómo a través de la respiración llega al cuerpo, cómo a través del cuerpo, a los sentimientos, cómo a través de los sentimientos, a ese estado que Dispenza llama elevation y que yo después llamaré más simple, cuando adentro no está vacío. Al día siguiente dejé de beber alcohol. Capítulo. Alcohólicos Anónimos. Antes de eso, podía tomar una botella de vino al día. ¿Cada 2 días? Una botella. Sabía. Si sigo, moriré como mamá, como el tío Leg. Los mismos órganos, la misma forma, el mismo final. La maldición de la abuela que se cumplía literalmente. Mamá murió. Oleg, lo mataron a golpes borrachos. Yo, la siguiente. Y cada vez que me servía vino, lo sabía. Y me servía. Intenté dejarlo. No podía. No porque faltara fuerza de voluntad. No podía porque el vino no era el problema. El vino era la respuesta. La respuesta a un dolor que no tenía otra salida. El terapeuta Oleg hace mucho me dijo, no tienes un problema con el alcohol. Tienes muchos otros problemas. Entonces no entendía a qué se refería. Entendí después. El alcohol no era la enfermedad. La anestesia, la única funcional. La única que funcionaba cuando ya no funcionaba nada más. Y después del segundo Dispenza, después de esos dos desconocidos que cambiaron toda mi vida con solo que lo lograron, fui a AA, Alcohólicos Anónimos. Problema concreto. Meta concreta. Dejar de beber. Simple. Lógico. Como todos mis proyectos, vi la tarea. Resolver. Llegué a la reunión, me senté, escuché. AAA no me funcionó, el formato no era el mío. La gente contaba sobre borracheras, sobre el fondo, sobre perderlo todo. Y yo estaba sentada pensando, esto no es sobre mí, no soy alcohólica, mi mamá era alcohólica. Yo simplemente bebo para sobrevivir, es diferente. La resistencia era fuerte, mi historia es peor. Este no es mi grupo. El cuerpo se apretaba en cada reunión. Pertenecer significa ser vulnerable. Y eso no sabía. Pero en AA me enteré de ACA. Adult Children of Alcoholics. Hijos adultos de alcohólicos. No yo. La alcohólica. Mi mamá. Y todo lo que me pasa no es una avería, sino patrón. Empecé a ir a las reuniones. Por primera vez vi a mis animales. No en el bosque, sino en historias ajenas. El conejo reconoció al conejo ajeno, la zorra a la zorra ajena. El control le asintió al control. El perfeccionista encontró al perfeccionista, como si todas esas partes por primera vez recibieran confirmación. No eres la única, sí. Y esto no es una avería. Esto, lo que crece en esas casas. En la primera reunión de AA, la gente contaba historias que yo conocía desde adentro. Golpizas, expulsión, maldiciones. Estaban sentados, vivos, y decían en voz alta lo que yo callé 35 años. No un pensamiento, no un insight. Escalofríos en los brazos y la garganta apretada. Esto es sobre mí. Soy igual. Tengo que... lo mismo. Y si ellos pudieron, entonces yo también puedo. El mismo mecanismo que funcionaba antes. Vi que Valjaeva encontró a su padre. Y empecé a buscar al mío. Vi que esas personas en el cuarto sobrevivieron a la misma infancia. Y creí que sobreviviré también. Siempre funcioné así. Veía lo posible en otro. Y lo tomaba como referencia para mí. Porque creer en mí misma directamente, sin ejemplo, sin prueba, sin experiencia ajena, no sabía. La niña a la que desde los 5 años le dijeron «No le haces falta a nadie», no cree en sí misma. Cree en los hechos. Y la historia ajena de supervivencia. Un hecho. Dos caminos convergieron. AC. Nombrar en voz alta. La respiración, vivir con el cuerpo. Cabeza y cuerpo. Por primera vez juntos. Esos dos dieron dirección. No un mapa, dirección. No con palabras, con el hecho de su existencia. Estaban parados vivos. Eso fue suficiente. Volví a casa y empecé. ACA, cada semana. Respiración, cada día. No porque creyera que ayudaría, sino porque después del cuchillo, después de 2 años de depresión suicida, después de todo, no me quedaban razones para no intentar. No había nada que perder. Lo único que quedó, la terquedad. Esa misma de la abuela. Lo que quiere, lo saca de debajo de la tierra. Solo que ahora no sacaba un 10, ni una visa, ni un trabajo. Me sacaba a mí misma, de debajo del derrumbe en el que yo misma me enterré. Todo mi tiempo se iba en reflexión, en respiración, en prácticas, en yoga, en aca, en terapia, en trabajo interno. Hacía kundalini yoga, meditaciones de Joy Dispenza y respiración 12 horas al día. Me levantaba a las 3-4 de la mañana para hacer esas prácticas, cada día. Vitya simplemente decía, te llamo y solo estás respirando. Yo respondía, hago todo lo que puedo para restaurar la familia, preservar la familia. Lo más importante para mí ahora en la vida. Por eso no voy a ningún lado. Hago todas estas prácticas para calmarme y restaurar el amor. Iba al grupo de Loving Parent y ACA. Muchos ahí vivían en aislamiento, como yo. 4 paredes, puerta cerrada, teléfono en silencio. Quería aprender a salir, pero la meditación, la respiración y Loving Parent, eso es lo que cura todos esos problemas. Eso lo entendí en carne propia. No de un libro, no de un terapeuta, de mi propio cuerpo, que por primera vez en décadas empezó a relajarse apenas un poquito. Pero el primer año fue un pozo. La mayor parte del tiempo estaba en bajón. No quería comprar cosas aunque podía. No quería ver amigos, ver gente. Hasta cuando me llamaban, me tensaba. Teléfono en modo Do Not Disturb, para que nadie pudiera siquiera mostrar una notificación ni llamar. Me aislé entre 4 paredes. Evitaba todo. Primeros 4 meses de recovery y no veo progreso. Se me caen los brazos. Otra vez desesperación y aislamiento. ¿Hasta cuándo? Todas mis conversaciones amables con el crítico y con el perfeccionista. Cuando no me capturan y todavía puedo pensar, todo eso solo está disponible cuando estoy sola. En cuanto hay otra persona, captura inmediata. Crítico fuerte, escéptico, miedo infernal al error del perfeccionista, todos los miedos, que el tiempo se va en vano, ineficiente, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, en fin, todo eso. Pero cada vez que me subía, aunque fuera un poquito el buen humor ese año, y era raro, como claro entre nubes tupidas, iba con la familia. E invertía. Todo lo que junté en el silencio de mi celda, toda esa gota de calidez que logré reunir con las respiraciones y meditaciones, la llevaba allá, a ellos. Renuncié a todas las reuniones sociales. Me ocupaba solo del niño, la casa, el trabajo. Era mi compensación. El octavo paso de ACA sugirió, las personas principales a las que dañé son Arseni y Víctor. De los demás prácticamente no hay. Precisamente eso ayudó y ayuda ahora a preservar la familia. Realmente para mí es lo más importante. Entendí en las meditaciones. Mi meta, trabajar en mí misma, mejorar la relación con Víctor y Arseni. Si muero ahora, ¿para qué vivo? Para eso, para ellos, para nosotros. Y constantemente veía, quiero restaurar nuestra relación con Víctor, con Arseni. Ya no sé si es codependencia o son sentimientos reales, porque cuando me iba muy mal, en el pozo, en la desesperación, en la desesperanza, los odiaba a todos. Quería que no existieran, quería morir yo. Pero cuando salía, aunque fuera un poquito, cuando aflojaba un poquito, cuando la respiración empezaba a funcionar y el cuerpo se relajaba un poco, invariablemente iba con ellos. Y los sentimientos eran estables, precisamente cuando me iba mejor. Pero la codependencia arrastra hacia abajo, y esto arrastraba hacia arriba. Aquí era diferente. Cada vez que subía del pozo, los elegía. No de desesperación, no por falta de salida, no porque sola da miedo, sino porque cuando la neblina se disipaba, ellos eran lo que veía. A lo que quería ir era un péndulo, del pozo, a la práctica, de la práctica a la familia, de la familia, de vuelta al pozo, del pozo, de vuelta a la celda, y en círculo, mes tras mes. Pero cada vez que subía, iba con ellos. Y cada vez ese sentimiento era el mismo. Quiero ir a casa, quiero ir con los míos, cada vez lo mismo. Calidez en el estómago cuando giraba hacia casa. Capítulo. Alcohólicos anónimos versus hijos adultos de alcohólicos. ¿Por qué no me funcionó AA? En A la gente contaba sus historias. Hombres y mujeres que bebieron años, perdieron familias, trabajos, casas, despertaban en lugares desconocidos, no recordaban la noche anterior, decían, soy alcohólico y soy impotente ante el alcohol. Y el cuarto asentía, y seguían, y yo escuchaba, y no me reconocía, no porque mi historia fuera más ligera, era diferente. Yo no despertaba en una zanja. Despertaba en la cama, iba al trabajo, ganaba un sueldo de 6 cifras, ganaba juicios por arseni, recibía Essex High Bar, y por la noche me servía vino. No para emborracharme, para dormir, para no gritarle al niño, para que esa fórmula funcionara al menos unas horas. Y además, en AUA hay un principio con el que no podía. Eres alcohólico para siempre. 30 años sin beber. Y de todos modos, soy alcohólico. La remisión no cuenta, como la medalla de oro con la abuela. Y el programa es el mismo para todos. Reconoce la impotencia, confía en Dios, haz los pasos, ve a las reuniones. 30 años sin beber, ve. 40 años, ve. Hasta el final de la vida, ve y arrepiéntete. Estaba sentada mirando a gente que 30 años no tomó ni una gota, y todavía se presentaban. Soy alcohólico. 30 años. Y todavía te arrepientes. Todavía eres malo. Todavía eres culpable. Y dentro de mí algo se reveló. No protesta. Reconocimiento. Porque conocía ese modelo. Crecí en él. La abuela. Eres culpable. Eres mala. Debes arrepentirte. Párate de rodillas hasta que pidas perdón. Y ahí, AA me proponía lo mismo. Solo en otro empaque. Arrepentimiento eterno. Culpa eterna. Eterno. No soy suficientemente buena. No, gracias. Ya viví así 40 años. Fue suficiente. ¿Y algo más? En AA analizaban qué hiciste de malo, a quién dañaste, ante quién eres culpable. Hacían inventario, cuarto paso, pero no analizaban. ¿Por qué? No excavaban la raíz. No preguntaban. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde esa botella? ¿De dónde esa impotencia? ¿Qué hubo en la infancia? ¿Qué te hicieron antes de que empezaras a hacértelo a ti misma? Hurt people no se discutía. AA trataba el síntoma, el alcohol, pero no tocaba la causa, el dolor por el que bebían. ¿Y la solución? La única solución que AA proponía era confía en el poder superior. Dios, suelta el control. Y para algunos funcionaba, para gente que sabía creer. Para gente que tenía al menos alguna idea de que el mundo puede ser seguro, que alguien arriba cuida, que se puede soltar y no caerse. Pero yo era la niña que rezaba para que mamá volviera. Y mamá no volvió. ¿Qué Dios? ¿El que castiga a los niños? ¿Ese al que rezas de rodillas? ¿Como la abuela ponía en el rincón? Mi niña interior no cree en Dios. No puede. No porque sea atea, porque cada vez que confío en algo más grande que ella misma, la traicionaron. La sponsor de ACA después me dirá, no es obligatorio creer, basta con estar dispuesta a creer. Willing to believe ya es un paso. Y eso lo cambió todo, porque dispuesta a creer no es exigencia de fe ciega, es permiso para dudar, y dudar yo sabía, desde el nacimiento. Pero en AA ese permiso no existía. Ahí era, cree, entrega, confía. Y para la niña a la que desde los 5 años le prohibieron pedir, entregar el control no era sanación, era repetición del trauma. Otra persona más te dice, tú sola no puedes, eres impotente, necesitas a alguien superior. Y la niña adentro escucha, no eres suficientemente buena. Otra vez, AA no me funcionó, lo reconocí. No de inmediato, no fácilmente, porque reconocer que otro intento no funcionó era otra prueba más de que nada ayuda. Pero lo reconocí. Y me fui. Y, en AA, por ironía, me enteré de ACA, Adult Children of Alcoholics, hijos adultos de alcohólicos. No yo, la alcohólica. No yo, el problema. Mi mamá era alcohólica. Y yo crecí en eso. Y todo lo que me pasa, control, perfeccionismo, imposibilidad de relajarse, imposibilidad de sentir, imposibilidad de pedir, imposibilidad de confiar. No es mi avería personal, es la reacción de un niño que creció en una familia disfuncional. Tiene nombre, tiene descripción. Tiene otras personas que lo vivieron. Llegué a la primera reunión de ACA y escuché tres reglas que me cortaron la respiración. Tres reglas de la familia alcohólica en la que crecí. No hables, no confíes, no sientas. Don't talk, don't trust, don't feel. Toda mi vida, en tres palabras. No digas la verdad. La abuela te castigará. No confíes en nadie. Todos traicionarán. No sientas. Los sentimientos duelen demasiado. Mejor el entumecimiento. Viví por esas reglas desde el nacimiento. No sabía que existían como formulación. No sabía que otras personas vivían por ellas también. Pensaba que simplemente era la vida. Mi vida. Normal. Y ahí, un cuarto. Gente. Que vivió el infierno. Igual que el mío. Golpizas. Expulsión. Control. Maldiciones. Silencio. Soledad. Y estaban sentados. Vivos. Y decían en voz alta lo que yo callé 40 años. Y lo más importante, no solo sobrevivieron. Cruzaron el río, del que Joe Dispenza habla a menudo. Estaban parados del otro lado y decían, aquí hay luz. Es tenue. No se ve de inmediato, pero existe. Me enteré del reparenting, de que dentro de cada hijo adulto de alcohólico vive un niño pequeño al que nadie crió. Y que la tarea no es encontrar al padre ideal afuera. No existirá, sino cultivarlo adentro. Convertirte en tu propia mamá. Convertirte en tu propio papá. Hablarte con voz amable. Notarte. Consolarte. Elogiarte. Protegerte. Todo lo que la abuela no hizo. Todo lo que mamá no hizo. Todo lo que el abuelo quiso, pero no pudo. Y ahí la diferencia con AA. Enorme. Fundamental. En AA la solución, Dios. Entrégale. Confía. En ACA la solución, tú. Cultiva al padre interno. Conviértete en ese que no tuviste. No esperes a que alguien venga y te salve. Conviértete en ese alguien para ti misma. No cuentes con el poder superior. Conviértete en tu propio poder superior. A través de la meditación, a través de la respiración, a través de la voz amable, a través del trabajo diario, monótono, aburrido, como todo lo que de verdad cambia la vida. Para mí, meticulosa, analítica, que no cree de palabra, era lo único que podía funcionar. No cree, sino haz. No suelta el control, sino aprende a controlar de otra manera, desde adentro, no desde afuera. No eres impotente, sino eres más fuerte de lo que crees. Solo dirigías la fuerza al lugar equivocado. El libro de ACA se convirtió en mi Biblia. No porque encontré a Dios, porque me encontré a mí misma, pequeña. La que estaba en el rincón de rodillas, la que a los 6 meses estaba acostada en la cuna esperando. No se fue a ningún lado. Simplemente esperó 40 años, hasta que alguien viniera y dijera, «Estoy aquí. No me iré. ¿No estás sola?». Y ese alguien, por extraño que parezca, resultó ser yo misma. El mayor avance empezó cuando rompí las reglas. «No hables». Empecé a hablar, en voz alta. En las reuniones, en el diario, en este libro. No confíes. Empecé a confiar. Primero, en el grupo. Después, en la sponsor. Después, un poquito. En mí misma. No sientas. Empecé a sentir. Y eso destapó todas las heridas. Todas. De golpe. Como si abriera una compuerta, bajo la cual 40 años se acumuló lo que escondía. Y se desbordó. Dolor, odio, vergüenza, culpa, duelo, rabia, desesperación. Nostalgia por la mamá que no está. Rabia contra la abuela que solo existe en la memoria. Todo se desbordó. Y me ahogaba en eso. Y caía. Y me levantaba. Y volvía a caer. Pero en eso estaba la salvación. No en la caída. En que caía y me levantaba de otra manera. No mecánicamente. No en automático. No porque hay que. Sino porque elegí. Por primera vez. Para mí. Para esa niña pequeña adentro. Que 40 años esperó a que vinieran por ella. Vine yo, no mamá, no la abuela, no Vitia, no Dios, yo. Las rodillas recuerdan el rincón de la abuela, pero me levanté de ellas yo misma. y ese fue el inicio de lo que después llamaré transformación. No fue un insight. Insights tuve muchos, fue otra cosa. Por primera vez desde la infancia estaba sentada en un cuarto y no estaba sola en mi anormalidad. No, todos alrededor son normales, yo no. Sino, somos varios, somos muchos, y todos estamos vivos. No sanación, simplemente, la primera vez no sola con esto. Asterisk, asterisk, asterisk. En AA encontré el nombre, en ACA el mapa. Los 12 pasos. No son un programa de sanación, es un programa de honestidad. Primero, contigo misma. Después, con quienes amas. Después, con todo lo demás. Empecé con el primero. Fue lo más imposible. Cuando por primera vez leí las características de los hijos adultos de alcohólicos, los 14 puntos, no lloré. Me reí. Nerviosamente, brevemente, como persona que buscó un diagnóstico 40 años y de pronto lo encontró en un solo párrafo. Por primera vez en la vida mi avería resultó no ser única. Por primera vez, no sola. Capítulo. La vajilla rota. Después de las RAM y de encontrarme, llegué a ver a Arsen y el fin de semana con Alas. Soñaba. Puedo volver, tendremos un perro, dedicaré tiempo a la familia, dejaré de trabajar, todo se arreglará. 3 horas al día hacía prácticas. Respiraba, temblaba, mecía al niño interior. 3 horas al día. Cada día. Estaba segura. Estoy lista. Duré 50 minutos. Me empujó. Gritó. Insultó. Después rompió toda la vajilla. Destrozó la cocina. Todo lo que le cayó a las manos. Platos, tazas, vasos. El sonido de la vajilla rompiéndose, como la voz de la abuela. Brusco, repentino, que aprieta todo por dentro. Antes lo habría detenido, agarrado, presionado contra el piso con fuerza. O habría gritado de vuelta, con la misma voz de la abuela, de la que yo misma me estremecía después durante horas. O habría huido al baño y estaría sentada ahí, temblando. Pero esta vez, por primera vez, no lo detuve. Simplemente quité de la zona de impacto lo que podía lastimar. Y me quedé parada al lado, en silencio, sin enojarme, sin gritar, sin apretar los dientes. Todo eso me lo dieron mis prácticas. 3 meses de respiración, kundalini, meditaciones, conversaciones con el niño interior. 3 meses le enseñé al cuerpo a no reaccionar de la vieja manera, y el cuerpo obedeció, por primera vez. Destrozó todo y se detuvo. No porque yo lo detuve, porque se le acabó el combustible, porque por primera vez al lado había un adulto que no respondía fuego con fuego, que no se convirtió en otra fuente más de grito, que simplemente estaba. Después le expliqué, tranquila, como nunca en la vida. Probablemente estabas enojado conmigo. Por vivir separada de ustedes. Por haberme ido. Por el departamento chico en vez de la casa con piscina. Tienes derecho a enojarte. Te duele. Lo veo. Lloró. Al día siguiente el episodio se repitió. Otra vez aguanté. Después me puse mal. No él. Yo. Me destruí por dentro. Como si hubiera sostenido un edificio sobre mí mientras él rompía. Y cuando se fue, el edificio se me cayó encima. 1 mes no pude verlo. No podía ir. Lloraba horas. No podía trabajar. Esa parte que sostuvo, soltó, y debajo resultó vacío. Vitya agregó. Dijo. 1.5 meses haciendo tus prácticas. Y no hay resultado. Estás igual de mal. Ve al gimnasio, haz cold plunge, búscate un hobby, y todo estará bien. Lo que hago es pura basura. Estaba sentada llorando e intentando matar la esperanza de que algún día volvería a esa casa, porque no quiero ir a donde me gritan. Estoy cansada de resucitar esa esperanza. Quería matarla para siempre, pero no sabía cómo vivir sin ella. Ni siquiera pude ese mes tener a Arseni conmigo. Antes teníamos 50-50, y después, al mes, ocurrió lo que no esperaba. Le recetaron pastillas después de ese incidente que empezaron a funcionar. Por primera vez, probamos todas en esos 4 años. El fin de semana, cuando Vidya construía el sauna y yo tenía que estar con Arseni, no gritó ni una vez. ¡Ni una vez! Antes era así. 1 día en 3 meses. No grita. 1 día sin grito era un buen día. Fiesta. Lo celebrábamos internamente como se celebra una remisión. Y ahora, 2 días seguidos. Mi tía también veía los cambios durante todo ese mes. Y lo que más me impactó no fueron las pastillas. Las pastillas ayudaron, pero la coincidencia era demasiado precisa. Las cosas empezaron a cambiar cuando yo empecé a ocuparme de mí misma y cuando le permití hacer lo que hacía. No lo detuve, no grité, no huí, simplemente le permití. Como si 10 años hubiera esperado no mi control, no mi grito, no mis instrucciones y palabras correctas de los libros. Esperaba que al lado hubiera una persona que no se destruye por su dolor, que aguanta, sin fuego de vuelta. Necesito, claro, más de esos días para no tener miedo de ir y pasar tiempo con él. Esto todavía no es sanación, es la primera exhalación después de 10 años de respiración contenida. Pero no gritó. 2 días. Y eso fue, como milagro. Pequeño, callado, feo, precedido por vajilla rota y un mes en que no pude levantarme del piso.